noticia le va a impactar, María Camila, le va a impactar, Juan Pablo, le va a impactar, a Alberto. Aquí hablamos de la historia de Inside Crime, de un poderoso personaje vinculado a la mafia, a los paramilitares, al narcotráfico, a masacres, bueno, en fin, lo identificamos como el fantasma. Pues uno de los grandes temas es cómo el fantasma se metió en la sociedad para presentarse como el gran accionista, inversionista de negocios lícitos. Y mucha gente cayó porque simplemente o no sabía o le parecía que ese señor no podía estar en actividades raras, o porque preguntaron y les dijeron que no, que contra el señor no había nada. Pero eso en temas de particulares, ¿no? Como el que escuchamos, el caso concreto que escuchamos de unos particulares que van a hacer un edificio, que reciben un lote como inversión. La historia que les vamos a contar, Juan Pablo, no es de un edificio ni de un lote. Es de uno de los bancos, el más poderoso de Brasil, y creo que es uno, sino el más grande de América Latina. ¿Qué pasó con ese banco, Juan Pablo? Estaban vendiendo un apartamento en Rosales. Cuénteme quién compró, a quién se lo escrituraron, cuánto costó el negocio y la fecha, Juan Pablo.
Pues, Julio, estamos hablando de una anotación que según el certificado de tradición de este inmueble, que está ubicado en la carrera tercera con 76, un apartamento en el conjunto residencial Rosales Reservado, que habría tenido un cambio de propiedad según las anotaciones que aparecen en este certificado de tradición. La fecha de la anotación 12/01/2017, es decir, primero de diciembre del año 2017.
Dos años.
Sí.
Hace dos años.
Tres años casi. Bueno, pues resulta que ¿quiénes intervienen en el acto? Pues Itaú Asset Management Colombia, es decir, el Banco Itaú, que antes era el Helm Bank, el Banco Helm o Helm Fiduciaria, que era quien aparecía en la escritura. ¿A quién le hacen el traspaso? ¿A quién le escrituran el bien? A Inversiones ASEM S.A. Inversiones ASEM S.A., recordemos, es la empresa que se identificaba como aquella bajo la cual estaba trabajando el señor Memo Fantasma para ir abriéndose espacio en el mundo comercial y en el mundo inmobiliario en Colombia. Inversiones ASEM S.A. logró entonces comprarle este bien ubicado en un exclusivo sector de Bogotá, insisto, en el sector de Rosales, tercera con 76, al Banco Helm o al Banco Itaú. Y por supuesto, aquí entonces queda presente que una vez más el señor Memo Fantasma, a través de Inversiones ASEM, logró mover plata y logró en este caso que un banco recibiera sus recursos a cambio de una propiedad raíz.
Juan Pablo, ¿tiene usted una idea, más o menos, porque veo que son varios pagos y son varios certificados, ¿cuánto sumó la transacción, más o menos?
Es que tengo aquí, digamos que en el certificado de libertad, de tradición y libertad, aparecen unas cifras, pero aparece únicamente el valor del acto, dice 98 millones en la anotación que corresponde a Inversiones ASEM.
Tengo entendido que es una propiedad de más de 3.000 millones.
Exactamente, pero estamos hablando de una propiedad que es muchísimo más valiosa, toda vez que pues estamos hablando de un apartamento en un sector muy exclusivo de Bogotá. Por eso yo creo que lo que aparece aquí como valor del acto en el certificado de libertad es puntualmente el costo que habría tenido el registro o el proceso de matrícula o de cambio en el certificado de tradición. Pero no veo que aparezca una cifra global por el inmueble.
Entonces volvemos a lo mismo. Se han escrito libros sobre el tema de la responsabilidad de los bancos con el movimiento de dineros ilegales, dineros sospechosos. Este banco es, repito, el Banco de Brasil y uno de los bancos más importantes, además es un gran banco, los controles que tiene un banco para abrir una cuenta. Alberto, inténtelo, intente usted abrir una cuenta. Este banco tiene oficina en Brickell, en el número 999, el Helm Bank. Estamos hablando de un banco que tiene presencia en los Estados Unidos. El Itaú tiene oficinas en todo el mundo. Es un banco de un crecimiento impresionante. Pero no es el único banco. Le ha pasado a muchos bancos. A muchos bancos. Ahí tiene, Alberto. El señor Memo le compró un apartamento al banco. O sea, no es que se hizo una transacción con un particular que la plata pasó por el banco. No, no, no. El vendedor del apartamento es el banco. A Memo el fantasma. Y no, esto no fue en el 2016, 2007, ¿se acuerda que decíamos que en esa época no había ningún rastro, ninguna pista? Ni en el 2006, ni en el 2004, ni en el 90, ni en la época de Pablo Escobar y los Galeano, desde donde viene la historia. No, no, no. 2017. Repítame la fecha que dice la escritura.
Sí, según este certificado de tradición que tenemos aquí en la W, Julio, aparece la siguiente fecha, se la repito, dice, fecha de la anotación 12-01-2017, perdóneme, yo había dicho diciembre, esto es 12 de enero del 2017, perdóneme, 12 de enero del año 2017.
Dos años largos, ¿sí? Dos años, cuatro meses.
No, tres años, Julio, 2018, 2019, 2020, tres años.
Sí, señor. Tres años. Tres años. 2017. Así es de que esto no es mirar la película de que es que en el 2006 y el 2000... No, no, no. 2017. Activo y como Johnny Walker en el Banco Helm Itaú.
Claro, que uno se preguntaría además, Julio, tratándose pues de una de un movimiento de recursos tan importante y tratándose aún más aún de un banco con semejante alcance, ¿qué tipo de due diligence se le hace a un cliente o a una organización como esta? Ellos en el banco tienen que verificar de dónde sale la plata de inversiones, hacen para hacer la compra de un bien como este.
Vaya usted a ese banco a Miami, le doy la dirección, 999 Brickell Avenue. Vaya a abrir una cuenta con $10,000, Juan Pablo, a ver qué le preguntan.
Claro, ¿de dónde sacó la plata? Es lo primero que
le piden la foto de la clínica donde nacieron sus abuelos. O sea, es impresionante lo que es hoy abrir una cuenta en un banco. Pero, por $10,000. Aquí le entraron al Helm miles de millones de pesos, por lo menos dos o tres miles de millones, y el banco, me imagino que hizo una revisión, preguntó en la OFAC o yo no sé en dónde, y venga para acá, y vendieron el... Y vendieron la propiedad, Lucas, la vendieron.
Pero Julio, este hecho que usted está revelando, pues de cierta forma sirve en la defensa de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y de su esposo, porque la transacción que ellos hicieron con el señor Memo Fantasma, que hizo la empresa del esposo de la vicepresidenta de la República, fue muchísimo antes de esa transacción con el banco Itaú, fue en el año 2008, y si ahí Itaú está. No pudo establecer que el señor tenía vínculos con el narcotráfico, con todas las herramientas que tiene un banco para hacer eso, ¿cómo lo iba a hacer el esposo de la señora vicepresidenta casi una década antes?
Un banco además, Lucas, multinacional, porque por eso, Julio, además me parece importante que insista en el tamaño del Banco Itaú o Brickell, previamente el Helm Bank. Estamos hablando de un banco que tiene ramificaciones en todo el planeta. Y no pueden correr riesgo de terminar sirviendo para lavado de recursos, ¿no?
Y es que es un banco controlado no por la superintendencia bancaria en Bogotá, ¿no? No. Por la superintendencia bancaria en Brasil y en los Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí viene la pregunta de hasta dónde llegan los controles de los bancos. Vaya usted, Lucas, a abrir una cuenta en un banco hoy en los Estados Unidos. A ver qué le preguntan. Aquí no solamente abrieron una cuenta donde entró la fiducia. Aquí le vendieron una propiedad del banco a un señor que, según Inside Crime, pues es un narcotraficante. Este tema de los bancos y de su corresponsabilidad con el tránsito del dinero ilícito de operaciones de lavado no es nuevo. No es el primer gol que le meten a un banco. Y seguramente aquí habrá investigación. Porque por más de que usted diga que usted no sabía, Lucas, pues lo van a investigar, como a la compañía de construcción de la señora vicepresidenta.
Pero nuevamente, o sea, nuevamente...
No vale solamente que usted diga yo no sabía.
No, por supuesto, pero...
Porque ahí se produjo una operación indirecta con desconocimiento de lavado. Pues se produjo. ¿Qué hacemos?
Pero ¿hasta qué punto tenía tanto el banco como la empresa del esposo de la vicepresidenta? Nada. ¿Qué capacidad tenían para constatar que en efecto el señor tenía un vínculo si no aparecía en ninguna de las listas? Si el ex vicepresidente Oscar Naranjo no lo conocía, si el señor era un fantasma que apareció por pura casualidad después de la investigación de Inside Crime, digamos... También entender un poco la realidad y la capacidad que tenían esas personas para determinar que esa persona o que ese señor Memo Fantasma era un narcotraficante, porque todos nos desayunamos con esa noticia hace una semana.
Otra cosa, el señor Memo Fantasma vivió en ese apartamento, ¿no? Es más, hoy el apartamento es de él, ¿no, Juan Pablo?
Exactamente, la última anotación que aparece en ese registro que nosotros tenemos, en ese certificado de libertad y tradición, indica que esa propiedad en ese edificio en Rosales aún está en manos de Inversiones ASEM S.A. Es decir, el señor Memo Fantasma todavía sería el propietario de este apartamento en el sector de Rosales en Bogotá.
¿Cuántas preguntas habría hecho el banco a las autoridades en Colombia y en Estados Unidos antes de venderle ese apartamento al señor Memo? Y no encontró nada. No encontró, estoy seguro que no encontró absolutamente nada, o si no, no lo habría vendido.
No, lo cual ratifica el hecho de que el hombre estaba muy, pero muy, muy bien en la tarea de ocultar el origen de sus recursos o su pasado relacionado con narcotráfico y con paramilitarismo.
Pues si un banco no le encuentra a usted nada, un banco, imagínese un particular.
Pues mire... Julio, que incluso conocí hace muy poco a una persona que vende arte y me manifestó que le había vendido un par de cuadros a Memo Fantasma y que luego, después de mucho tiempo, se dio cuenta que era él. Pero pues imagínese, si un banco no pudo, ¿cómo va a poder verificar una persona?
Un vendedor de cuadros.
Vendedor, sí. Imagínese.
Pues ahí está la noticia que nos llega a la W. Un importantísimo banco que naturalmente es de una solidez, de una tranquilidad para sus clientes total. Un banco es un señor banco, o sea, no es un banco en un garaje, es un banco muy importante. Si ese banco le vendió en enero de 2007 un apartamento al señor Fantasma, ¿qué se puede esperar del resto?